Como todos los miércoles a esta hora, saludamos a nuestra nutricionista, Lur Garmendia. ¿Qué tal, Lur? ¿Egunon?
Egunon.
Bueno, el lunes se celebró el Día Mundial de la Diabetes, buen pretexto para centrarnos en la importancia de una alimentación controlada en esta enfermedad crónica con cada vez mayor incidencia y de la que hay varios tipos. Explícanos un poco en qué consiste.
Sí, bueno, a ver, lo primero, habría que definir qué es la diabetes. Uh-huh. La diabetes es una enfermedad donde los niveles de azúcar, de glucosa en la sangre, están muy altos. Eso por un lado. Hay que entender, por otro lado, que nuestro cuerpo, el páncreas, digamos, es el órgano encargado de segregar la hormona de la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina sirve para que ese azúcar entre a nuestra célula. Es decir, sería la llave que necesita el azúcar para entrar en la célula. Uh-huh. Entonces, habría dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que se denomina diabetes insulinodependiente normalmente, como su propio nombre indica, necesita insulina. ¿Por qué? Porque en este tipo de diabetes el páncreas directamente no produce esa insulina. Entonces, necesitamos inyectarla para que exista en el cuerpo. Y luego tendríamos la diabetes tipo 2, que en este caso el cuerpo no es capaz de usar esa insulina. Uh-huh, o sea, serían un poquito los dos tipos de diabetes que tenemos.
Hay diferentes tipos de diabetes, o dos sobre todo, pero lo cierto es que en la alimentación no hay prácticamente diferencias, ¿no?
No, no las hay. Es cierto que la dieta que debe seguir una persona con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 es una dieta muy parecida, es una dieta saludable y equilibrada, donde hay que tener especial cuidado con alimentos ricos en azúcares, azúcares sobre todo de absorción rápida. Es un poquito lo que hablábamos la otra vez, creo que lo comentábamos con el tema de la Veovia y demás, que hablábamos un poco de los azúcares. Entonces, habría que evitar lo más posible esos azúcares de absorción muy rápida, tanto en la diabetes tipo 1 como en la 2.
¿Y una persona diabética, por tanto, puede comer de todo o tiene algún alimento prohibido?
Sí y no. A ver, me explico. El diabético, claro que puede comer de todo, siempre y cuando conozca bien esos alimentos y tome las cantidades adecuadas, acorde también a su medicación. Es decir, claro que el diabético puede tomar azúcares, pero siempre tendrán que ir un poquito en proporción a esa insulina que se pincha o esa medicación que toma, ¿no? Y depende en qué momento. Entonces, sí, pero con control.
O sea, que no pasarse de la raya, ¿no?
Eso sería un poco la clave. Eso es.
Control en los azúcares, entiendo también, por tanto, en los carbohidratos.
Sí, eso es. Al final, el diabético, sobre todo, lo que tiene que controlar es ese carbohidrato. De los tres macronutrientes que tenemos en los alimentos, que nos aportan los alimentos, que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, azúcares, glúcidos, se llaman de diferentes maneras, pues este último grupo de alimentos es el que hay que vigilarlo, ¿no? Como decía, bueno, eligiendo siempre de cada grupo, bueno, pues de cada grupo de alimento me refiero, ¿eh? No de macronutrientes, es decir, de las frutas, de las verduras, de los cereales, bueno, eligiendo siempre aquel alimento que tenga menor índice glucémico. Uh-huh. No sé si hemos explicado o si he explicado lo del índice glucémico. No. Creo que estoy hablando de él sin dar mucha explicación. El índice glucémico es la capacidad que tiene cada alimento de pasar ese azúcar a la sangre más o menos lento. Vale. Eso sería un poquito. Entonces, lo que nos interesa son alimentos de menor índice glucémico. Aquellos de mayor índice glucémico son esos azúcares que llamamos en la calle, digamos, de absorción rápida.
Vale, o sea que mejor los que tardan.
Eso es.
Que decíamos el otro día, el pan integral, por ejemplo, que el blanco.
Eso es. Siempre todos los alimentos integrales siempre van a pasar, siempre nos van a mantener más saciados, que también es importante, y van a pasar ese azúcar a la sangre más progresivamente.
Vale. Sobre las proteínas, carnes, pescados, ¿son importantes con moderación o depende de si hablamos de unos pescados o de otras o de carnes blancas o rojas? Ajá.
Bueno, en principio el grupo de las proteínas no tenemos que mirarlo mucho en personas con diabetes porque tienen poco carbohidrato. Por lo tanto, es un grupo de alimento, como digo, que es bastante libre. Ahora, cuidado, hay muchas veces que la diabetes va asociada a un sobrepeso o a una obesidad. Por lo tanto, en estos casos también habrá que elegir siempre proteínas más magras, ¿no? Proteínas que estén más libres de esas grasas saturadas, pues como podría ser el huevo, el pollo, el pescado, los mejillones también son un aporte de proteína muy buena con muy poca grasa, y luego proteína vegetal, pues que la podríamos encontrar en legumbres o frutos secos.
Uh-huh. Legumbres, por ejemplo, que tienen muchos nutrientes, ¿son buenos, malos para una persona diabética?
Bueno, la legumbre en general es un grupo de alimento que tiene un bajo índice glucémico y mucha fibra. Por lo tanto, sí, yo creo que sí es un alimento interesante. Dentro de la legumbre, si consideramos el guisante como legumbre, porque aquí también esto es un poquito, el guisante está como a medio camino de la legumbre y la verdura, ¿no? Dentro de, si lo consideráramos legumbre, sí que es uno de los alimentos que mayor índice glucémico va a tener. Por lo tanto, igual tirar más de otro tipo de legumbres como lentejas, babarrunas o garbanzos, y menos de guisante, pero a lo dicho, siempre que tomemos también incluso el guisante, mirando un poco en qué momento lo tomamos, no habría ningún problema.
Frutas y verduras, entiendo que claves, bueno, como creo que para casi todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí. Al final, bueno, la fruta y la verdura tiene que estar en casi todas las dietas, ¿no? También para las personas con diabetes, por supuesto. La fruta y la verdura al final son alimentos de consumo diario y aquí habría que saber, pues, un poquito lo que estaba comentando, ¿no? ¿Cuál es más libre? ¿Cuál hay que controlar un poco más? Bueno, pues tener un poquito siempre al lado ese listado de como os decía, de alimentos y su índice glucémico.
La fibra, por ejemplo, ¿hasta qué punto es importante para controlar o que no se descontrole el azúcar en la sangre?
Pues también, la fibra es muy, muy importante. Al final, cuanto más fibra nos aporten los alimentos, más saciados vamos a estar, menos vamos a picotear y más progresivamente va a pasar ese azúcar a la sangre, ¿no? Tiene una relación directa al final. La recomendación normal de fibra al día más o menos oscila entre los 20 y 35 gramos al día. Pero sí que es cierto que en las personas con diabetes, podríamos aumentar un poquito más esa cantidad.
Uh-huh. Uno de los síntomas de las personas con diabetes es que tienen mucha sed.
Sí.
¿Necesita una persona diabética beber más líquidos que cualquier otra? ¿O por qué?
En principio sí. Bueno, diría que una persona diabética, y un poquito como lo has dicho tú, Xavier, cualquier persona, si tenemos sed, pues al final lo que decía también hace unos días, ¿no? Hacer un poquito de mirar para adentro y oír lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, ¿no? Mm. Pero sí, en este caso al final tener sed, incluso un aumento de las necesidades de orinar más, bueno, pues es algo muy normal en esta patología. Al final, el exceso de azúcar se puede acumular en la sangre y, por lo tanto, los riñones se van a ver obligados a trabajar más. Por lo tanto, pues sí que puede ser que tengamos más sed y que más sensación de orinar.
¿Y sobre el consumo de alcohol, alguna restricción especial?
Bueno, no más allá de la de siempre, vais a decir que soy una anti-alcohol de tantas veces que me preguntáis esto. A ver, lo de siempre, el alcohol con moderación, por supuesto, y en este caso sí que es mejor que lo tomáramos en las comidas principales, al final para evitar un poquito... lo que decía, ¿no? Si lo tomamos fuera de las comidas, cuando tenemos el estómago vacío, nos puede provocar una hipoglucemia ese alcohol. Entonces, de tomar con mucha precaución, por supuesto, con moderación y mejor siempre en las comidas.
Uh-huh. Y respetar los horarios de las comidas, ¿no? También importante. No sé, hay quien dice que comer entre horas también ayuda, pero
sí.
No sé cómo puede afectar para los diabéticos.
Esto también es muy importante. Si es una recomendación que se hace normalmente un poquito de manera genérica, en el caso de las personas con diabetes, mucho más. Al final es por lo que estamos diciendo, ¿no? Para evitar justamente esos picos de glucosa que se van a dar cuando estamos bastantes horas sin comer, tanto hiperglucemia como hipoglucemia, pues para evitar eso, lo ideal es hacer pues unas 5 o 6 comidas al día más o menos para mantener esa glucosa constante.
Uh-huh. Importante mantener el peso, hacer deporte, entiendo que también para todo el mundo, pero en este caso también más.
Sí, mucho, pues sí, al final también es muy, 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 muy importante. La obesidad y el sobrepeso está totalmente relacionado con la aparición de la diabetes y otras patologías. Cuanto más peso tengamos, más resistencia a la insulina vamos a tener, por lo tanto, bueno, pues va a empeorar la patología, ¿no? Mantener un peso saludable es fundamental para la diabetes. Y el tema del ejercicio, bueno, este es otro pilar, ¿no? Yo me atrevería a decir que la diabetes se va a curar o mejorar, curar igual es una palabra muy grande, pero se va a mejorar muchísimo con alimentación y ejercicio físico. Antes incluso que con los medicamentos. Entonces, es muy importante llevar una alimentación, como hemos dicho, un poquito con las pautas que acabamos de decir, y ejercicio físico pues para quemar esa glucosa.
Uh-huh. Nos preguntan en el 688-840-840 si, por ejemplo, la cerveza sin alcohol es mejor, si tiene azúcar, nos preguntan eso, por la cerveza sin alcohol.
La cerveza sin alcohol es exactamente lo mismo que la cerveza con alcohol, pero sin alcohol.
O sea, que el mismo
es
azúcar.
Decir, uh-huh. Eso es, sí. En cuanto al resto de nutrientes, ingredientes tienen los mismos. Lo único que lo diferencia es que en una tiene alcohol y otra no. O por lo menos así debería de ser.
¿Y los frutos secos para diabéticos? Nos preguntan también.
Sí, los frutos secos para los diabéticos es una opción bastante buena. A lo dicho, yo esto, bueno, normalmente suelo tener una lista, ¿no? De especificado cada alimento. No te sabría decir ahora mismo de memoria cuál es exactamente el índice glucémico de cada uno, pero el grupo de los frutos secos en general es un alimento bastante libre para los diabéticos.
Uh-huh. Otro más nos dice, claro, la fruta, dice, no tiene mucho azúcar, ¿se puede comer sin límite o limitado?
La fruta sí, claro que tiene azúcar. La fruta y la verdura tiene azúcar. Como decíamos antes, hay que llegar un poquito a un equilibrio, ¿no? Porque fruta y verdura hay que comer todos los días, pero el diabético tiene que controlar un poquito más cuáles. Entonces, por ejemplo, dentro de las frutas, ¿cuáles habría que evitar? Frutas con mayor índice glucémico, con más azúcar, pueden ser el mango, la uva, el melón, la ciruela. Y con menos, de consumo más libre, tendríamos igual la pera, la manzana, el aguacate, tiene muy poquito índice glucémico, por ejemplo. Y en cuanto a verduras, lo mismo, ¿no? Pues zanahoria, maíz, guisantes, como decía antes, vainas, tienen algo más de azúcar que, pues por ejemplo, el brócoli, la lechuga, la acelga, la cebolla, etcétera. Entonces sería un poquito, yo funciono mucho con tablas, ¿no? Al final, el diabético tiene que llevar una pauta alimentaria bastante estructurada y siempre cerca ese listado de alimentos con su índice glucémico.
Y nos pregunta también por la tónica, que si es igual la cero o la normal.
La cero, en principio, todos los refrescos cero son libres de azúcar. Ahora, hay que tener también mucho cuidado, porque normalmente para que los tomemos y nos sepan ricos, vale, no tienen azúcar, pero están llenos de edulcorantes. Claro. Entonces, pues bueno.
Un día hablaremos de esto. De los cero, lo light, hasta
eso
qué punto es cero y es
nos
light.
Nos da para otro programa, desde luego que sí.
Y una pregunta también más que nos cabe, que arrastrábamos de la semana pasada. Nos decían, a ver, ¿qué opinas de la jalea real? Que ahora es verdad que en previas del invierno y en estos momentos es bastante habitual.
Sí, bueno, la jalea real a mí personalmente me gusta bastante, la verdad. Es una sustancia segregada por las abejas, mejora mucho el rendimiento físico y mental, ayuda mucho también a la memoria, provoca una sensación de bienestar. Por lo tanto, creo que puede ser un buen aliado, la verdad.
Bueno, pues apuntado queda. Si tienen más dudas, 688-840-840 y en 7 días, Lur Garmendia les responde. Es que recasco, Lur.
Son dos, es que recasco. Agur.
Hasta un pasa, Agur.